asumió Lula fue un domingo, coincidió que sea un domingo porque la fecha es el primero de enero que está marcado.
El primero de enero por última vez, ¿eh?
Después, mira, no sabía
eso. Es la última asunción que se da el primero de enero, la próxima va a ser el 5 de enero, o sea está que bien. Todos pueden ir ahora.
Está bien, es muy bien.
Todos podemos ir para la próxima.
Para que no agarre a tanta gente de vacaciones, ¿no? Y afuera del país. Bueno, una semana después, el domingo 8 de enero, se dio lo que muchos saben. Que fue esta turba entrando, invadiendo algunos edificios emblemáticos de la democracia brasileña. Así que, Denise, ordenemos un poco.
Vamos a ordenar.
Para pocos días, mucha cosa.
Sí, o sea, yo creo que todo el mundo vio las imágenes de los ataques a la sede de los tres poderes. Empezamos primero, didácticamente, por más obvio que sea, explicando porque eso tiene un valor simbólico enorme y es realmente sin precedentes de la historia de Brasil. Fueron ataques a los edificios de la sede de los tres poderes, ¿no? El Palacio del Planalto, que es la sede del Poder Ejecutivo, donde trabaja Lula, es como la Torre Ejecutiva acá. Sí. El Congreso Nacional, que es la sede del Legislativo, como si fuera el Palacio Legislativo acá. Y el Supremo Tribunal Federal o la Suprema Corte, que es la sede del Judiciario en Brasil. Está todo ahí en Brasil, en la explanada de los...
Está todo junto,
a pocos metros. Y bueno, una turba de apoyadores radicales de Bolsonaro lograron pasar por muchas barreras, lo que deja un indicio clarísimo de connivencia de autoridades, de altas autoridades en ese ataque. Eso pasó al inicio del mes, como decía el sueco, un Kai Pitolio, para poner un poco de humor a la brasileña. Y bueno, eso a una semana redonda de que Lula hubiera asumido, ¿no? Él asume el primero de enero, el 8 pasó, el domingo siguiente pasó eso. Ya se sabía que iba a haber manifestaciones, ya había una tensión ahí, se esperaba que iba a haber problemas, pero no esa magnitud de problemas, porque claramente, como ahora se viene mostrando, hubo connivencia de altos mandos del ejército, de la policía, e incluso se investiga la connivencia directa de autoridades como el gobernador del Distrito Federal, que es donde está Brasilia, y el secretario de Seguridad Pública, que ahora ya fue alejado del cargo e incluso preso. Todo eso vamos a explicar un poquito. Bueno, la Suprema Corte empezó una serie de prisiones el mismo día, el mismo 8 de enero, y ahora en ese exacto momento, hoy por ejemplo, la Policía Federal empezó una operación de búsqueda y aprehensión en casas y empresas de los supuestos responsables financieros de estos ataques, porque eso está organizadísimo, ¿no? O sea, todavía no se sabe mucha cosa, pero sí se sabe que fue organizado, sí se sabe que hubo apoyo desde adentro, y sí se sabe que costó mucho, porque fueron a desarmar algunos campamentos y encontraron carne. Había estructura como estructura para pasar muchos días ahí. Había campamentos de antes. O sea, eso no es barato, y hay alguien que claramente mantienen eso. Los efectos inmediatos en el gobierno Lula, la primera medida, no sé si todos acompañaron, pero la primera medida fue una intervención federal en la seguridad pública del Distrito Federal. ¿Qué quiere decir eso? Que las fuerzas de seguridad responden hasta fin de mes, pero se puede prolongar también, pero en primer momento hasta fin de mes responden solamente al gobierno nacional. O sea, ahora es el gobierno nacional el que da las cartas en la seguridad pública y no más la autoridad local. De hecho, el gobernador del Distrito Federal, Ibanez Rocha, como yo comentaba antes, está alejado de su cargo por 90 días. ¿Por qué? Porque el Supremo Tribunal Federal entendió que él fue omiso ante la invasión y la depredación de estos edificios públicos. Después hay un costado que es bastante preocupante, que hay una desconfianza ahora en hechos concretos, digamos, en relación a los mandos del ejército, y la lupa está puesta sobre el ministro de Defensa, José Múcio, que es un nombre bastante discutido, fue elegido por Lula por su habilidad, se entendía, ¿no?, de tender puentes con militares afines a Bolsonaro, se entendía que él tenía buen tránsito con todos los costados, todas las alas del ejército, que se sabía que apoyaban a Bolsonaro, eso estaba muy claro. Pero estos ataques del 8 de enero ponen una gran duda de si Múcio está pudiendo, si va a poder realmente negociar con estas partes del ejército. Hablamos de ejército, pero obviamente armada, ¿no?, y aeronáutica, que siguen siendo fieles a Bolsonaro. Y hay una duda.
La intención de Lula ahí fue no romper, no quebrar del todo y poner un hombre que pudiera articular con una cantidad de mandos que ha dejado Bolsonaro, realmente de las Fuerzas Armadas.
Claro, y el ministro de Justicia también, Flavio Dino, como que antes del 8 de enero había esa tensión. O sea, no fue exacta, fue una sorpresa que hubieran hecho lo que hicieron, pero no era una sorpresa de que algo iba a pasar.
Okay.
Estaba anunciado, todo el mundo sabía que iba a haber manifestaciones. Entonces la apuesta era que, bueno, el sistema va a corregir al propio sistema. Entonces ponemos a Múcio, que es un apaciguador, que es negociador. Flavio Dino creyó en Ibanez Rocha, que es el gobernador del Distrito Federal, que es bolsonarista. Pero bueno, hay un nuevo gobierno instituido. Vamos a creer que van a cumplir con su mandato constitucional. Bueno, pasó lo que pasó. Entonces ahora hay muchas dudas de si Múcio realmente era el mejor nombre y de si va a poder, digamos así, aguantar las tropas, ¿no? Básicamente es de eso que se está hablando. Y por otro lado, el gobierno Lula también viene tratando de mandar mensajes hacia la sociedad civil, está tratando de mandar fuertes imágenes simbólicos de fortalecimiento del pacto democrático entre y con los demás poderes. Por ejemplo, al día siguiente de estos ataques, Lula volvió a Brasilia, se reunió con gobernadores de todos los estados de Brasil y emprendió una caminata desde el Palacio del Planalto, donde trabaja, hasta la Suprema Corte, al lado de los representantes de los tres poderes y de estos gobernadores regionales. O sea, son escenas que están siendo ampliamente noticiadas y exhibidas en Brasil todo el tiempo. También las pérdidas, los ataques, los daños, el saldo de destrucción dejado por los invasores también se está noticiando muchísimo. Hay imágenes para la sensibilidad brasileña muy choqueantes, como un cuadro de Di Cavalcanti, que es de los artistas más grandes de Brasil. Es como si fuera un Torres García, digamos, un cuadro destruido a cuchillazos, que no se sabe si se va a poder recuperar. Después imágenes de un agresor, de un atacante, como si estuviera defecando en una sala de la Suprema Corte. Son imágenes que siguen girando mostrando el saldo, ¿no?, de destrucción.
Y que dar una analogía bastante clara también con lo que pasó el 6 de enero con los trumpistas en Estados Unidos hace 2 años atrás, porque hay una destrucción de símbolos democráticos,
sí,
de forma de símbolos culturales democráticos, sí, muy caros al país, que bueno, que son una muestra también de a por dónde iban en cierto momento estos dos grupos.
Sí.
Y que eso se exhibe también, del otro lado se exhibe como, me parece, como una fortaleza. Miren, esta gente
sí.
no es que quiere tomar el poder, desprecia un poco también las instituciones, mucho las instituciones democráticas, los edificios que terminan siendo representativos de esa democracia, ¿no?
Sí, es como una especie de restauración de lo que pedían ahí era intervención militar. Por eso el carácter de golpe es clarísimo, inequívoco. O sea, okay, podemos hablar de actos golpistas sin lugar a dudas.
No toquen nada.